Vive con tranquilidad.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Te cuento un dato, una de cada tres familias españolas no puede permitirse irse de vacaciones.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 8, las 7 en Canarias. Bienvenidos si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana, como siempre. Muchas gracias por madrugar con nosotros este sábado en el que va a seguir haciendo mucho calor. Y además, ojo, estamos a las puertas de una nueva ola que comenzaría mañana domingo y que sería la cuarta de este verano. Es verdad que los expertos, los meteorólogos, todavía no la han llamado ola de calor, hablan de episodio cálido, pero los termómetros se van a ir por encima de los 40 grados en muchos puntos del país. Hoy todavía van a respetar, si podemos decirlo así, las temperaturas. Van a superar los 35 grados en partes del norte, este y sur de la península, aunque es verdad que en algunas zonas del Guadalquivir, del Valle del Ebro o de Murcia ya van a superar esos 40 grados. Pero mañana se viene, como te digo, lo peor. Hasta el próximo martes va a durar ese episodio cálido que, si finalmente marca las temperaturas que se prevén, será la nueva ola de calor, la cuarta de este verano. Va a hacer calor también y mucho en Canarias, especialmente en Tenerife, y por supuesto eso no va a ayudar a la extinción del que ya es el peor incendio en las islas en las últimas cuatro décadas. Un incendio que sigue fuera de control y que preocupa sobre todo ahora mismo el flanco oeste. Un fuego que nunca antes, dicen los expertos, se había visto allí, que ha creado sus propias condiciones meteorológicas y que ha calcinado ya más de 5.000 hectáreas del pulmón forestal de la isla. Es verdad, llegan desde allí buenas noticias, si podemos llamarlo así, las de la normalización, dicen los servicios forestales, de un incendio que afecta ya a 10 municipios. Un fuego que se extiende en un radio de más de 50 kilómetros. Ahora mismo hay más de 5.000 personas que seguramente no hayan podido dormir esta noche porque el fuego está poniendo en juego parte de sus vidas. Son los más de 4.000 evacuados y casi 1.700 que permanecen encerrados en sus casas confinados. Y es que hasta ahora continúan las labores de evacuación, de desalojo en varios municipios. Mucha gente sigue teniendo que dejar sus casas por culpa del incendio. Algunos todavía no se lo terminan de creer. Es el caso de Mónica, una de esas personas que han tenido que dejar prácticamente todo atrás.
Horribles, con la incertidumbre de cuándo volveremos, si volverá a encenderse el fuego.
Mucho miedo.
Un infierno. Para mí ha sido el peor día de mi vida. Sin duda, se me estaba rompiendo la vida viendo el fuego.
Se rompe el corazón, ¿eh?, al escuchar a Mónica hablando de cómo ha tenido que dejar atrás parte de su vida y sobre todo no saber qué se va a encontrar a su vuelta. Los medios aéreos, como siempre, han tenido que parar por la noche, pero siguen luchando contra el fuego, ese dispositivo terrestre que trata de controlar un fuego inédito allí, una magnitud de un incendio que está sorprendiendo a todos, hasta los expertos, hasta los meteorólogos como Victoria, que explican el por qué no se ha visto nada igual allí en las islas.
No habíamos vivido algo similar porque, bueno, las condiciones meteorológicas generales no son tan malas, no han sido tan malas en los últimos días. Uno de los elementos importantes es el viento y no hemos tenido viento fuerte. Y sí, lo que hemos tenido es un incendio con muchísima convección, algo que no se había visto en el archipiélago, al menos lo que yo tengo constancia. Y bueno, entonces hemos tenido un incendio con convección en prácticamente todos sus frentes, casi desde el minuto uno, y que todavía hasta ahora pues se mantiene.
Estaremos muy pendientes, por supuesto, a lo largo de este sábado de ese incendio. Lo último es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que va a visitar la zona el próximo lunes. Lo va a hacer Sánchez, por cierto, un día antes de verse con el rey Felipe VI, porque el monarca no ha perdido el tiempo y tras conformarse este jueves el Congreso y el Senado, ha elegido precisamente el lunes que viene como inicio de esa ronda de consultas que le llevará a verse con la mayoría de los partidos políticos de menor a mayor representación en la Cámara Baja. va a tener lugar esa ronda de consultas en dos días, lunes y martes. El primero de ellos, el lunes, se verá con Unión del Pueblo Navarro, que va a iniciar esa ronda, Coalición Canaria, PNV y Sumar, con la candidata Yolanda Díaz. Eso, como te digo, el lunes. El martes será turno para Vox, PSOE y Partido Popular. Tiene ante sí el rey una papeleta que nunca antes se había planteado un monarca, de estas que deja la inverosímil política que vivimos en nuestro país, la de elegir quién será el primer candidato a la investidura. Tiene que decidir si darle la oportunidad, como ha sido hasta ahora lo normal, al candidato con más apoyo en las urnas, o sea, el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, o apostar por un Sánchez que quiere reeditar una mayoría Frankenstein para volver a la Moncloa. Pero, claro, el rey no va a saber realmente los apoyos que tiene Pedro Sánchez, no va a poder poner todas las cartas encima de la mesa para tomar su decisión, porque a esa ronda de consultas no van a asistir, como viene siendo habitual, Junts, Esquerra, Bildu o BNG, independentistas vascos, catalanes y gallegos que le van a volver a hacer el feo al jefe del Estado. No se va a ver, por ejemplo, con el partido de Carles Puigdemont, que es el que tiene ahora mismo la llave del nuevo gobierno de nuestro país, así que va a tener que decidir Felipe VI casi a ciegas. Por lo pronto, recibía este viernes en Zarzuela a los presidentes del Senado y Congreso, y esta última, la socialista Francina Armengol, por si acaso le dejaba un recuerdo de que su jefe, Pedro Sánchez, está dispuesto a ser el primero.
Su Majestad el Rey tiene sin duda la competencia para poder hacer esas reuniones, para poder tratar con los grupos y para ver qué candidato puede tener esa mayoría. Sí que es evidente que ayer hubo una gran mayoría que aprobó una mesa con mayoría progresista, y eso ya marca sin duda un camino.
Apremia al monarca de una forma muy velada a que tome la decisión, a que se decante por Sánchez. Y es que ahora mismo los ánimos están por las nubes en Ferraz, obviamente, después de haber ganado ese primer round en la batalla con el Partido Popular. Al obtener la presidencia de la Cámara Baja, los socialistas ven ya cada vez más cerca a Sánchez de nuevo de la Moncloa. Desde el Partido Popular, ¿qué dicen? Pues que las probabilidades de gobernar ahora mismo son las mismas, a pesar de haber perdido esa presidencia del Congreso. Confían en que Vox les seguirá apoyando en una investidura, también Coalición Canaria, y que ese portazo que les dio la formación de Santiago Abascal en las votaciones para la presidencia de la Cámara Baja es algo puntual. Lo sostiene Pedro Rollán, que es el nuevo presidente del Senado. El Popular pasaba este viernes por los micrófonos de Herrera en COPE, donde destacaba también, ojo, una de las circunstancias excepcionales de esta legislatura. Y es que su partido, el PP, tiene mayoría absoluta en el Senado, en la Cámara Alta, que se va a hacer esencial aún más en esta nueva legislatura si finalmente Pedro Sánchez consigue acceder al gobierno. El papel de la Cámara Alta del Senado es clave a la hora de gobernar. Eso sí, Rollán aseguraba que este no está para torpedear, que está para servir a los españoles, pero apuntaba que esa mayoría popular si puede servir de contrapeso político ante un posible gobierno Frankenstein.
No es que no vaya a ser una herramienta de contrapeso, es que no solo no va a ser una herramienta de contrapeso. Creo que si las iniciativas que se plantean desde el Congreso no son unas iniciativas que se consideren apropiadas, que se consideren beneficiosas, en el que el interés general no sea lo que prime, evidentemente están los diferentes grupos parlamentarios en el que el Partido Popular tiene una amplia mayoría en el Senado para enmendar, para modificar, para corregir y para mejorar, en su caso, la iniciativa.
Se podría referir, Rollán, perfectamente a esa posible ley de amnistía, que parece va a ser la condición que los de Puigdemont pongan a Sánchez para darle su apoyo. Tendría que pasar por el Senado para su votación, y lo que podría hacer la mayoría popular es ralentizar esa luz verde. El Senado, que tiene capacidad para eso, rechazar leyes procedentes del Congreso. Es verdad que estas luego son devueltas a la Cámara Baja, que puede volver a aprobarlas definitivamente. Pero hay una excepción que también es esencial, es clave. Es el poder de veto sobre la senda de estabilidad que marca los límites económicos en los que el gobierno debe moverse obligatoriamente para elaborar los presupuestos generales del Estado, lo que llamamos comúnmente el techo de gasto. Y ahí el Partido Popular pues va a tener mucho que decir, porque si su mayoría absoluta en el Senado decidiese rechazar ese techo de gasto que aprobase un gobierno eventual de Sánchez, ni Congreso ni gobierno podrían hacer nada por evitarlo más allá de negociar con Feijóo. Por tanto, la figura del Senado es esencial si finalmente tenemos un gobierno comandado por Sánchez y apoyado por independentistas catalanes y vascos. Y todo esto, hablando de techo de gasto, de presupuestos generales del Estado, con un 2024 que está a la vuelta de la esquina, que va a llegar dentro de nada, en el que España deberá recortar casi 10.000 millones de gasto público para cumplir sus compromisos con Bruselas. Y es este un gobierno muy proclive a las dádivas a ciertos ejecutivos regionales en los que están sus socios al frente. Hablo de Cataluña y del País Vasco. Algo tendrá que dar, económicamente hablando, Sánchez también, a los gobiernos de Pere Aragonés y del PNV en el País Vasco para que también les den su apoyo. Y también, ojo, en un contexto inflacionista, porque los precios nos dan un respiro. Es verdad que la inflación de España es de las más bajas de la eurozona y que los precios moderaron su caída en el primer semestre del año, pero aún así los precios en España de los alimentos son hoy un 30,8% más caros que en julio de 2019. Y uno de los ejemplos perfectos es el del aceite de oliva. Ojo, que es un producto esencial en nuestra dieta, la dieta mediterránea. Hace unos meses hablábamos de que las ventas de aceite de oliva habían caído en España un 25% por la escasa cosecha de aceituna del año pasado y por el aumento de su precio, que se había incrementado un 35%. Los consumidores hemos decidido buscar otras alternativas más económicas y acordes a nuestros bolsillos. Y es verdad que para esta campaña que comienza ahora, 2023-2024, se auguraba una buena cosecha, pero estas temperaturas extremas, la falta de lluvia, están poniendo el límite al sector. Este año puede ir a peor. Juan Luis Ávila Olivarero en Jaén.
El año pasado estuvimos en torno a las 700.000 toneladas. Si este año rondamos esa cifra, yo creo que ya será un éxito. Como se prolonga un poquito el otoño y se retrase, podemos incluso tener menos cosecha de la que tuvimos el año pasado.
La falta de oferta que va a hacer que los precios sigan subiendo aún más. Y actualmente ya pagamos de media unos 9 euros en origen por cada litro de aceite de oliva virgen extra. ¿Hasta cuándo van a incrementarse los precios? ¿Hasta cuánto? Esa es la gran clave. Pues ni los propios olivareros lo saben. Es una incógnita porque todo, dicen, dependerá del consumo. Juan Manuel es productor en el municipio cordobés de Almedinilla.
Si el consumo baja, a lo mejor pues empezaremos a notar que el precio deja de subir en el mes de febrero o en el mes de marzo. Pero si la tensión continúa hasta el verano o final del verano del año 2024.
Pues es un ejemplo perfecto, este del aceite de oliva, de cómo hacer la compra nos sale cada vez más caro, cómo seguimos viviendo en un contexto inflacionista y cómo es más necesario que nunca esa claridad política que deberíamos tener ya a estas alturas. Deberíamos saber quién puede formar gobierno, quién no, y que nos niegan nuestros políticos. Todavía nos quedan semanas por delante de incertidumbre y, como ves, la economía sigue afectando a nuestro bolsillo. Así viene esta mañana de sábado, en la que están pasando más noticias que te cuento en titulares con Ana Huertas. Violencia machista.
Se ha confirmado como tal la muerte de una mujer en Moratalaz, Madrid, a manos de su marido. El hombre de 62 años mató a su mujer de 51 y después se suicidó de un disparo. En total ya son 36 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este 2023.
Heridas.
4 personas tras la explosión en una gasolinera en Almería. 2 de ellos están graves, son trabajadores de la estación de servicio que en ese momento estaban limpiando los depósitos.
Cadete.
Leonor, la dama cadete Borbón, ya se ha puesto el uniforme militar. La Casa Real ha difundido unas fotografías en las que se ve a la princesa con sus compañeros en su primer día oficial en la Academia General Militar de Zaragoza.
Temperaturas.
A un día de que comience la cuarta ola del verano, la EMED mantiene a 11 comunidades en aviso por calor, en naranja Andalucía, Cataluña y Aragón, y en amarillo Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana.
Ucrania.
Va a recibir más ayuda militar y defensa antiaérea en las próximas semanas. Además, Rusia asegura que ha destruido drones ucranianos en Moscú y en el Mar Negro. Uno de ellos ha sido derruido a 5 kilómetros del Kremlin.
Ecuador.
Se prepara para acudir el domingo a las urnas y elegir a su nuevo presidente. Una cita marcada por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio a manos de unos sicarios. El actual presidente, Guillermo Lasso, convocó elecciones anticipadas para evitar una moción de censura por supuesta corrupción.
Hawái.
Dimite, el jefe de emergencias de la isla de Maui arrasada por los incendios. Asegura que no se arrepiente de no hacer sonar las alarmas para advertir del fuego a la población. Al menos 110 personas han fallecido y hay más de 1.300 desaparecidos.
Y Canadá.
Continúan allí también los incendios. El país lleva semanas viviendo sus peores olas de incendios con más de 5.500 fuegos activos. Las autoridades cifran en más de 13 millones el número de hectáreas calcinadas, un dato sin precedentes históricos.
Y estamos a solamente un día de poder hacer historia, muy pendientes, por supuesto, de nuestras jugadoras, de nuestras futbolistas que mañana se miden la selección española de fútbol a Inglaterra en esa final del Mundial Femenino que se va a disputar en Australia, en Sydney, que puede marcar para siempre el fútbol femenino de nuestro país después de luchar mucho y de unos cuantos altibajos. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llega un fin de semana que no habíamos apuntado en el calendario como uno de los más importantes del año. Tengo que reconocer que viendo de dónde venía, no esperaba que el papel de la selección femenina en el Mundial fuera a ser el que está siendo. El equipo de Jorge Vilda se ha arropado, se ha impermeabilizado, no ha dejado que el año tan convulso que ha quedado atrás le haya afectado, y a pesar de que ha habido algún tropiezo sorprendente, como la contundente derrota ante Japón, ha sabido sobreponerse y ha llegado a la gran cita mundialista, a la gran final. Hay que recordar que el bagaje de la selección en los mundiales era bastante limitado, nunca había pasado de octavos de final, pero mientras las favoritas han ido cayendo en este torneo, el equipo español ha ido creciendo y con una mentalidad extraordinaria va a optar al cetro mundial. Partiendo de la base de que el papel de la selección española en el mundial es ya sobresaliente, pase lo que pase el domingo a partir de las 12, una vez llegados a este punto, hay que aspirar al mundial, como lo harán, lo que sin duda alguna relanzaría y de qué forma el fútbol femenino y el deporte femenino en general ante un hito absolutamente inesperado. Y la Liga nos ofrece la segunda jornada ya en marcha, con el Madrid esta tarde en Almería, con el Barça mañana ante el Cádiz y con el líder hasta ayer, el Atlético de Madrid, visitando mañana por la noche en el último partido del domingo, ni más ni menos que el campo del Betis. Vaya partidazo. Está la cosa como para perderse este fin de semana el tiempo de juego.
La actualidad ya no se detiene ni en verano. En Mediodía Cope tenemos el objetivo de ir más allá de la noticia y con la mirada también puesta en la nueva temporada desde el 1 de septiembre.
Este verano, entérate de todo lo que pasa en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la 1, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz te acompaña estés donde estés.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido... Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
2, 16, 22, 28 y 46. Soles 4 y 8.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés, como todo al 70% de descuento de las marcas Joyce, Cushel, Woman Limited, el Corte Inglés, Tintoretto, Southern Cotton, Woman Fiesta, el Corte Inglés y Énfasis Lencería. Así son las ofertas límite en el Corte Inglés, del 17 al 20 de agosto en tienda, web y app.
Te lo venimos contando, la isla de Tenerife sigue ardiendo en ese grave incendio que la asola desde este martes. 5.000 son las hectáreas ya arrasadas y 50 los kilómetros que abarcan su perímetro. Eso sí, llegan buenas noticias, positivas, va ralentizando su avance. Es que el viernes, por ejemplo, se levantaba el confinamiento en parte de la localidad de El Rosario. En estos momentos hay unas 5.600 personas que están o evacuadas de sus casas o confinadas debido a este fuego. Te recuerdo, el peor que sufre la isla, en general las Islas Canarias, en los últimos 40 años. Vámonos hasta allí, Cope Tenerife, Guillermo García.
5.000 hectáreas ya quemadas y un perímetro que se extiende a lo largo de 50 kilómetros. Ese es el balance que deja el incendio iniciando este cuarto día de pesadilla, en el que además se ha visto implicado un nuevo municipio, el de Güímar, para sumar ya 10 en total. A todo ello se suma el cambio de tiempo que se espera hoy, con un aumento de temperaturas que pueden llegar hasta los 34 grados y un cambio en la dirección del viento que complicará todavía más las labores de extinción. A pesar de todo ello, el presidente Carrero, Fernando Clavijo, mantiene que la evolución ha sido buena las últimas horas.
Ha ido evolucionando de manera positiva. El incendio sigue fuera de control. Estamos hablando de 5.000 hectáreas aproximadamente ya afectadas.
Hay que recordar que todavía permanecen evacuadas en sus casas más de 4.500 personas, de las que 114 permanecen alojadas en albergues preparados en diversos pabellones deportivos.
En poco más de una hora se espera una nueva rueda de prensa de las autoridades canarias para conocer el avance de este fuego, como te digo, que ha arrasado ya 5.000 hectáreas y que lleva calcinando parte de la isla del pulmón forestal de Tenerife desde el pasado martes. Veremos entonces, sobre las 9:30, está prevista cómo ha avanzado este incendio durante la noche. Pero antes déjame contarte que, aunque el 29 de junio entró en vigor una ley importante para todos nosotros, aunque no lo supiéramos, la Ley General de Telecomunicaciones, aún muchas personas, y puede que tú seas una de ellas, siguen recibiendo llamadas comerciales. Algunas de ellas son ofertas para mejorar los servicios contratados, pero en otras ofrecen nuevos productos. Y esto es lo que más nos chirría. Por eso aquí en COPE nos preguntamos por qué seguimos recibiendo este tipo de llamadas comerciales si se supone que están prohibidas, Claudia Cieta.
Se creía que la Ley General de Telecomunicaciones suponía la completa prohibición de las llamadas spam, pero en realidad la normativa es ambigua y contempla algunas excepciones. Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores, OCU.
La norma es clara, lo que pasa es que sí que tiene hueco, porque muchas compañías tienen la autorización de los usuarios para seguir haciéndole llamadas comerciales sin que ellos lo sepan en muchos casos.
Es importante tener cuidado a la hora de aceptar las condiciones cuando compras un producto, aunque siempre se puede pedir que no se hagan llamadas comerciales.
En la misma llamada que recibes por parte de un operador de mercado con el que tú no tienes relación o con el que no quieres recibir esa llamada, tú tienes derecho a oponerte y a que en ese mismo instante cancelen los datos y además te den una referencia del ejercicio de ese derecho.
Pero en muchas ocasiones, cuando hacemos estas solicitudes, las compañías nos cuelgan y no se llega a producir esa cancelación. Por eso, desde la OCU, recomiendan hacer la petición por escrito.
Ya vuelve por aquí Ana Huertas, que casi no te has levantado de la mesa, como yo.
No me dan tiempo.
En toda la mañana. Y, por supuesto, pues vamos a echar un último vistazo, antes de que suene la chifla de Agropopular, a las portadas de los principales diarios de este sábado, marcados, por supuesto, por la política, por esas posibles futuras investiduras, ¿verdad, Ana?
El diario ABC dedica, de hecho, toda su portada a este tema. Titula: el PSOE acelera la investidura después de hacerse con la mesa, y continúan con el anuncio de que a partir del lunes el Rey comenzará pues esa ronda de consultas para formar gobierno y a la que no acudirán los socios independentistas de Sánchez. Podemos ver además a Felipe VI junto a la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, en una fotografía que prácticamente ocupa la portada de este periódico. Además, el editorial de hoy lo dedican al tema de la ley de amnistía que Sánchez tendría que prometerles a los independentistas. Dicen en el periódico que se trata de amnistía y amnesia colectiva, ya que Sánchez de lo que trata es de convencer a los españoles de que la cura del separatismo es el olvido de lo que ocurrió el 1 de octubre en Cataluña.
Y hay más diarios, claro, que hablan sobre este tema, sobre la ronda de consultas que inicia el rey Felipe VI este próximo lunes para tratar de buscar candidato a la investidura, por ejemplo, El País.
El periódico dice que PP y PSOE se enfrentan por una investidura con el rey de árbitro. Y por un lado, hablan sobre un Feijóo que carece de votos, mientras el PSOE y Armengol apuntan que sugieren que la mayoría progresista que eligió la mesa, pues que va a marcar el camino. También en este diario dejan espacio en su portada para el incendio de Tenerife, con una fotografía que enmarca el infierno que se está viviendo en la isla, con esas columnas de humo que han llegado a rozar los 6-7 kilómetros. De hecho, su editorial, el del País, lo enfocan en estas llamas y en todas las demás que afectan y que pueden afectar a nuestro país, a España, sobre todo en estos meses de tanto calor. Dicen con mucha razón que no debemos bajar la guardia.
Y luego hay que fijarse también en El Mundo o en La Razón, donde el protagonismo de las portadas se lo lleva una estudiante. Un estudiante que no es cualquiera, claro, la cadete Borbón Ortiz.
Sí, los dos periódicos abren la información precisamente con la misma imagen de la princesa Leonor vestida con el uniforme militar. Todos la hemos visto ya y con sus compañeros atendiendo en sus primeras clases. En La Razón dedican gran parte también a explicar los futuros pasos que la princesa seguirá en su formación militar hasta 2025.
Y hay más protagonistas en la prensa de este sábado. Por supuesto, un equipo de fútbol que puede hacer historia mañana. el de la selección española femenina, que puede ganar su primer mundial.
Sí, nuestras futbolistas desde Sydney y con mucha ilusión. A ver si mañana tenemos suerte en esa final. En ABC, sí. En ABC entrevistan a Eva Navarro, una de nuestras delanteras. Asegura en esas páginas que sí, que tenemos posibilidades. También en el mundo nos dan bastantes datos para creer en el fútbol femenino. Fíjate, Iván, 88.000 futbolistas federadas dicen están tras el éxito de esta selección. Fíjate que en menos de 10 años el número de jugadoras se ha duplicado en nuestro país. Apuntan también en el mundo muchas claves muy interesantes para conocer la profesionalización del fútbol femenino y qué puede implicar económicamente.
Pues sí, por supuesto que sí, ahí sería un gran avance, otro más, ganar esa primera estrella, ese primer mundial. Mucho ánimo para la selección española de fútbol femenino. Mañana hablaremos con Andrea Peláez, que es la enviada especial de COPE, pero ahora te quedas ya con la chifla, con Agropopular.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. El primer paso para hacerlo: Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa.
El fútbol lo cura todo.
¿Y para ti, qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414. Orange.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Estás preparado?
You're ready. Yes.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero lo primero.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Un año más, el número uno del deporte.
Todo pasa en COPE.